Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
MGs es una banda de soul estadounidense activa en los años 60 y 70. Se hizo famosa gracias al single instrumental de 1962 que escuchamos de fondo, titulado Green Onions. Fue una de las bandas en las que tocaron los músicos más importantes de Stax.
Se llevará a cabo una campaña de donación de sangre altruista en Colotlán. En la región hay 34 casos activos de COVID-19. Zacatecas registra su primer caso de viruela símica. La parálisis facial central puede ser consecuencia de un infarto, un tumor o una malformación vascular cerebral. No se pierda el ABC de la prevención con la colaboración del comandante Arbizu de Protección Civil y Bomberos. Continuarán las lluvias, lo descubriremos en el pronóstico del tiempo con el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les recuerdo que podemos estar en comunicación a través de la línea telefónica. Nuestros números son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Saludamos a quienes tienen a bien seguirnos a través de nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán o también a través del 104.7 de frecuencia modulada. Agradecemos sinceramente su preferencia. Comenzamos con la información. Una campaña altruista pretende rebasar 250 donadores de sangre en Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, con la finalidad de crear la cultura de donación de sangre en el municipio y además de gratificar al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se llevará a cabo en Colotlán la campaña de donación altruista de sangre en donde se contemplarán a los 10 municipios de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, informó José Fabián González Ortega, director del Hospital de Primer Contacto Colotlán.
La idea es fortalecer, promover la donación altruista de sangre. En muchas ocasiones, sobre todo de emergencias, de urgencias, la sangre, el poner sangre salva vidas. Puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes. Mi preparación, mi experiencia es como urgenciólogo, yo soy urgenciólogo, entonces en la sala de urgencia me ha tocado ver muchísimas veces esa gran diferencia, esa gran necesidad de tener sangre disponible. Así como nosotros nos han ayudado muchas veces de allá, nosotros queremos retribuir un poquito. Por ejemplo, ahorita al día de hoy, nosotros tenemos 15 paquetes de sangre aquí en el hospital para lo que se pudiera ofrecer en la atención, sobre todo de pacientes de urgencia, de cirugías programadas, de muchas otras cosas. Y tenemos otros componentes de la sangre, que es el plasma. Tenemos 30 plasmas frescos congelados. Entonces, tenemos mucho de lo que nos ha dado el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y creemos que nosotros le podemos corresponder con algo de esto.
El director mencionó que se espera que más de 250 personas consigan donar sangre. Por ello mencionó quiénes pueden donarla.
Tenemos más o menos alrededor de 250 pacientes que queremos donar, que queremos que donen, ¿no? De estos queremos llevar obviamente muchos más, porque no todos los que llevemos son donadores, ¿no? O pueden llegar a donar. Hay muchos más mitos que realidades de los que no pueden donar. Por ejemplo, pacientes que tengan de 18 a 65 años pueden donar, que pesen más de 50 kilos, ¿sí? Tienen que tener un ayuno de 4 a 10 horas. No haber ingerido bebidas alcohólicas, si el paciente es diabético, hipertenso, que esté dentro de sus controles el paciente y puede donar. Obviamente que el paciente no haya padecido cáncer, sí, que no tenga padecido hepatitis o VIH o algunas otras enfermedades, pues ellos desafortunadamente no pueden donar. La donación no representa un riesgo para la salud de los pacientes, ¿sí? Al contrario, alguna vez hasta puede llegar a ser un beneficio, ¿no? También no tener que un evento quirúrgico en los últimos 6 meses, que no lo hayan operado de algo, y obviamente Anteriormente se decía que el que se tatuaba no podía donar. Actualmente sí se puede donar el que se tatúa, ¿verdad? Tiene que tener mínimo de 3 a 6 meses del último tatuaje. Y obviamente muchos pues ahorita dicen que si tienen COVID se puede donar. Sí, sí se puede donar una vez que hayan pasado 14 días de la infección por COVID, ¿verdad? En términos generales son los pros y los contras, quienes sí y quienes no pueden llegar a donar.
González Ortega señaló que este próximo martes 6 de septiembre podrán acudir al Club de Leones para ser candidatos a salvar una vida por medio de la donación de sangre. Quienes estén interesados pueden registrarse en los DIF municipales, Hospital Comunitario Colotlán y Centro Universitario del Norte.
Va a venir el centro estatal ahí en la calle Independencia frente al Club de Leones que conocemos todos aquí en Colotlán. Va a ser, el Club de Leones va a facilitar las instalaciones, va a ser con una sala de espera y de abordaje de primera intención de todos los pacientes. Aquellos que estén con la intención de donar pueden anotarse en las diferentes instancias, por ejemplo en los DIF municipales de toda la región. Aquí con nosotros en el Servicio de Trabajo Social llevamos un registro de los que pueden ser candidatos para donar. En el Centro Universitario del Norte también hay creo que el director de Premios Académicos va a anotar a los que quieran donar, y con los coordinadores de las diferentes áreas pueden también anotarse para ser potenciales donadores.
José Fabián comentó que pretenden que esta campaña de donación de sangre se lleve a cabo periódicamente y así crear la cultura de altruismo.
Nada más invitarlos a todos, creo que esto es una campaña muy buena para toda la región. Desde Guajuquilla hasta San Martín de Bolaños, todo lo que son los 10 municipios de la zona norte de Jalisco y los de los sur del estado de Zacatecas, el Hospital de Colotlán es donde se realizan transfusiones con los mejores estándares de calidad, los más altos estándares de calidad. Entonces aquí tenemos diversa gente de todos lados, entonces invitarlos a todos lados donde nos escuchen para que nos vengan a apoyar, ya sea aquí en el hospital, el 210-41 o 223-12 es el archivo. Ahí los pueden comunicar a Trabajo Social para que los pudieran anotar para la campaña de donación altruista de sangre, o bien los DIF de sus localidades, de las presidencias municipales, también de ahí nos pueden llegar a apoyar. Queremos que esta sea una bonita campaña, queremos que tengamos mucha gente y que esto se vaya a hacer periódicamente, poco a poco, que vayamos metiendo la cultura de la donación altruista de sangre en toda la población.
El director del Hospital Comunitario de Colotlán reiteró la invitación a la población de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas a acudir el 6 de septiembre a esta campaña. Es importante registrarse en las distintas instituciones ya mencionadas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela, pues una actividad importante, debemos de mejorar la cultura de donación de sangre. Y aquí, bueno, ya estuvimos escuchando las recomendaciones y las especificaciones para saber quién puede o no donar. Vamos a repetirlas de manera muy concreta. No pueden donar en caso de padecer enfermedades crónicas o estar cursando con enfermedades agudas. Tampoco si se está embarazada o lactando. No se puede si tomaron medicamentos en las últimas 48 horas, aunque esto depende del tipo de medicamento en cuanto al tiempo de espera. Habrá personal evaluando, así que ahí pueden mencionar la situación. Tampoco pueden donar si tuvieron una cirugía en los últimos 6 meses, si padecieron influenza, dengue, zika o chikungunya en los últimos 6 meses, si dieron positivo a COVID en los últimos 14 días, si ingirieron bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, si tienen algún fuego labial, que es un herpes simple, si tuvieron hepatitis después de los 10 años de edad, y tampoco si padecieron o padecen paludismo, cáncer, VIH, SIDA o enfermedades severas del corazón o de la sangre. En caso de tener alguna de estas situaciones, no pueden donar. ¿Quiénes sí pueden donar? Pues bueno, quienes padecen hipertensión controlada, quienes están menstruando sin molestias o síntomas asociados, quienes tienen diabetes controlada, sin depender desde luego de la insulina, y si están utilizando algún método anticonceptivo. En todos estos casos sí se puede donar. Y bueno, antes de donar es importante que desayunen frutas, verduras, galletas saladas, tomar jugos naturales o embotellados, suero, té, café, sin azúcar. También deben beber suficiente agua natural para estar bien hidratados. Reiteramos los requisitos para esta donación: presentarse con identificación oficial vigente con fotografía, es para personas de 18 a 65 años, deben pesar más de 50 kilogramos y deben tener un ayuno mayor a 4 horas y menor de 12. Que el último alimento haya sido sin grasas y lácteos. Esta información se está difundiendo en las redes sociales. Les recordamos que es el 6 de septiembre. Ojalá que haya una buena participación y se superen esas 250 personas que se mencionan.
Así es importante el registro, como lo acabamos de mencionar, en los diferentes 10 municipales, presidencias de los municipios de la región norte y pues aquí en el Centro Universitario del Norte, con sus coordinadores.
Excelente, Isela. ¿Vas a donar?
Así es.
Hay que apuntarnos.
Sí. Muy bien, sí.
Muchas gracias, Isela, por esta información. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Zacatecas registra su primer caso de viruela símica. Y en la región hay 34 casos activos de COVID-19.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan y Pedro. En 1874 nace el poeta español Manuel Machado, a quien junto con su hermano menor, Antonio, se le considera uno de los máximos exponentes del modernismo en Europa. Muere el 19 de enero de 1947. En 1896 nace el arqueólogo mexicano José García Payón, fundador del Museo Arqueológico del Estado de México y miembro del Departamento de Monumentos, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muere el 30 de mayo de 1977. En 2003, muere el antropólogo mexicano Luis Leonardo Manrique Castañeda, fundador de innumerables generaciones de lingüistas e investigador de las comunidades indígenas. Nace el 17 de agosto de 1934.
Esta mañana el euro se compra a 19 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 62 centavos y se vende a 20 pesos con 39 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. El estado de Zacatecas es el número 24 del país en presentar un contagio de viruela del mono. Ya hay viruela símica en Zacatecas. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Anita. Con mucho gusto compartirles que este viernes el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, confirmó el primer caso de viruela del mono en Zacatecas. El estado es el número 24 a nivel nacional en sumarse a la lista con casos activos. El secretario en Salud, Oswaldo Pinedo Barrios, comentó que el paciente se encuentra estable y que se actuó a tiempo para frenar la cadena de transmisión.
Tal como se han detectado en distintas partes del mundo y del país, en Zacatecas se reporta el primer caso de viruela símica en un hombre residente de la capital del estado. En el país se han confirmado hasta la fecha 386 casos de viruela símica sin que se registrara algún deceso. Zacatecas es el estado número 24 donde se presenta un caso confirmado. Anteriormente se registraron casos en los estados vecinos de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León, por mencionar algunos. Se trata de un paciente de 19 años, refirió como antecedente un viaje al estado de Nuevo León y una permanencia por trabajo de aproximadamente 3 meses en Estados Unidos, regresando a principios de agosto a la entidad.
Pinedo Barrios hizo un llamado a la prevención y a reportar los casos a tiempo, dado que se pueden presentar síntomas semanas después de haber estado en contacto con un paciente infectado.
Ante los primeros síntomas del paciente, desde la Secretaría de Salud de Zacatecas, implementamos las medidas de vigilancia y toma de muestra, iniciando el aislamiento inmediato de la persona, así como el seguimiento correspondiente. El caso fue confirmado este viernes por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, INDRE. La enfermedad se transmite solo de persona a persona, por contacto estrecho con gotas de saliva, sangre, lesiones en la piel y objetos contaminados. Por ello, exhortamos a la población a mantener las medidas de higiene con el constante lavado de manos, aplicación de gel alcohol, uso de cubrebocas, evitar alimentos contaminados o utensilios, además de no tocar lesiones que presentan los pacientes con esta enfermedad.
El secretario compartió algunos de los síntomas que presenta la enfermedad e insistió en acudir al médico de ser necesario para descartar esta u otra enfermedad.
Entre los síntomas relacionados con este tipo de viruela destacan las lesiones visibles en la piel, particularmente en cara, palmas de las manos, plantas de los pies, además de fiebre superior a los 38.5 grados, dolores musculares y de cabeza, inflamación de ganglios y cansancio extremo. La Secretaría de Salud pide a las y los zacatecanos que, en caso de presentar síntomas relacionados con la viruela símica, deberán comunicarse al Departamento de Epidemiología al teléfono 492-92-39-494 a la extensión 52-191. Asimismo, se invita a la población a que si tiene contacto con alguna persona contagiada, permanecer atento sobre la aparición de síntomas sugerentes a este tipo de viruela durante los 21 días posteriores al contacto. Cabe señalar que en este año han aparecido casos de viruela símica en varios países y México no es la excepción.
La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos acumulados, suman 209 contagios en total. En segundo lugar se posiciona Jalisco con 69. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Es importante que seamos precavidos para evitar que vaya a haber más contagios. Estamos compartiendo territorio prácticamente con el sur de Zacatecas, así que a tener cuidado.
Exactamente, recordemos, como bien lo menciona, la cercanía y mencionar que en nuestro estado hay casos ya registrados, ahora en Zacatecas también, y pues prácticamente estamos en medio. La región hasta el momento no reporta casos de esta enfermedad, pero pues ahí están las recomendaciones y, como bien lo decía el médico, no podemos ser la excepción.
Exactamente, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Ahora nos vamos a nuestro siguiente corte, pero en breve volvemos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
El reflujo ácido puede ser una causa de muerte súbita.
Generalmente, las causas de la muerte súbita se han vinculado con problemas cardíacos o respiratorios, pero pudiera ser que en algunos casos el origen esté en el estómago. Esto es lo que ha descubierto un estudio realizado por un equipo de la Purdue University. Los investigadores examinaron a ratones que habían sufrido de muerte súbita a causa de convulsiones que se habían producido mientras dormían, y descubrieron restos de ácidos estomacales en los esófagos de todos ellos. El estudio revela que conecta el nervio vago con el estómago. Al ser estimulada por una convulsión, provoca que los ácidos asciendan por el estómago hasta la laringe, y una vez allí, pueden impedir el paso del oxígeno, causando la muerte del paciente. El hallazgo es especialmente importante para los pacientes de epilepsia más propensos a sufrir este tipo de convulsiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Colotlán es el municipio de la zona con más casos activos de coronavirus. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Con gusto, Anita, comentarles que aunque en los últimos meses pareciera que la pandemia por COVID-19 ha dado tregua, esto no es así. Si bien es cierto, la vacunación ha sido pieza clave para que los casos que se presentan no sean de gravedad, las infecciones se siguen presentando y actualmente tan solo en el norte de Jalisco hay más de 30 casos activos, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Hemos sumado esos 4,326 casos que han dado positivos por alguna de las pruebas, por la estrategia de Radar Jalisco, y pues bueno, es un número importante para hacer reflexión de cómo ha ido avanzando esta pandemia de COVID-19 aquí con nosotros en la zona norte del estado de Jalisco. Y pues bueno, haciendo referencia precisamente a estos números, encontramos que tenemos ya 34 casos activos, 34 personas que han dado positivo a alguna prueba para COVID-19. Son personas que habitan en nuestra zona norte, con predominio de igual forma en el municipio de Colotlán, Jalisco, con 18 casos activos al día de hoy.
Colotlán es el municipio del norte del estado que a lo largo de la pandemia ha acumulado más contagios, sumando un total de 2,409. Islahuaca Álvarez dijo que en los últimos meses los casos graves han disminuido y no se han registrado defunciones a causa del coronavirus.
Al menos en estas dos semanas no se han tenido casos hospitalizados de pacientes en área COVID en alguno de los dos hospitales comunitarios, como es en el hospital de Huejuquilla o en el de Colotlán. Hemos tenido algunos pacientes que se han descartado, que se han hecho pruebas tipo PCR, que se han hecho algunas pruebas también de serologías sanguíneas para descartar precisamente algunas situaciones propias de dengue en nuestra región, pero afortunadamente todavía continuamos en ceros en caso de dengue y también esta parte que se han descartado para COVID, pacientes que se han hospitalizado de forma en una estancia muy corta y que afortunadamente pues han continuado a la mejoría con su tratamiento ambulatorio.
El director de la región sanitaria añadió que la mayoría de contagios predomina la no vacunación. Explicó cuáles son los grupos de edad donde siguen detectando infectados.
Bien, pues bueno, de esos 34 casos que tenemos como positivos en estos últimos 10 días, casos positivos activos, pues bueno, afortunadamente no hemos tenido menores de edad y en cuanto a adultos mayores se registran 6 casos en personas mayores de 60 años y el grueso de esta cantidad, pues bueno, sí se reporta en adultos de 30 años a 55 años de edad.
El entrevistado dijo que ante la más mínima sospecha de haber adquirido la enfermedad, se acuda de inmediato a una unidad médica para solicitar una prueba y descartar la enfermedad. Anita, esta es la información y así las cosas en nuestra región, 34 casos a nivel regional y 18 en Colotlán.
Que habrá que seguir tomando medidas al respecto, Gonzalo. Aunque ya estemos vacunados, no debemos confiarnos y recordemos que el COVID puede dejar secuelas muy importantes en nuestro cuerpo.
Exactamente. Recordar que, ya lo decía el médico, el que no haya casos graves no significa que la enfermedad no se siga presentando. Si bien no hay hospitalizaciones como en meses anteriores, los casos sí se siguen presentando y en su mayoría las infecciones predominan en quienes no se han vacunado. Entonces, la vacunación es pieza clave para esto.
Exactamente. Y bueno, nos vamos ahora con Isela Gamboa, quien nos comenta que la parálisis facial... Una disculpa. Les comento que la parálisis facial puede durar hasta 6 meses si no se trata. Así lo señala un experto y te escuchamos con los detalles de la información. Isela Gamboa, adelante.
Muchas gracias. La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se manifiesta clínicamente por la imposibilidad de levantar la ceja, cerrar el ojo, incapacidad para sonreír, alteraciones en el habla, entre otras cosas. Si no se le da el tratamiento adecuado y la revisión oportuna, puede durar hasta 6 meses, informó Leonardo Cruz Alcalá, neurólogo y profesor del Centro Universitario de Los Altos.
La parálisis facial consiste en la afección del nervio, que se llama así, como su nombre lo dice, facial. ¿Sí? Este es uno de los 12 pares de nervios craneales que tenemos nosotros distribuidos en nuestra cabeza, y que cada uno tiene una diferente función. El nervio facial es un nervio que su función es dar los movimientos de los músculos de la cara, además de el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Esto quiere decir que si afecta este nervio, el nervio facial, pues las personas no pueden gesticular. Entonces la parálisis facial es una inflamación del nervio, que muchas veces se debe a una exposición al aire frío. Si está uno en un lugar cerrado y sale uno al aire frío, eso puede inflamar el nervio facial.
Los síntomas de la parálisis facial son flacidez muscular en un lado de la cara, debilidad e inhabilidad de mover los músculos en un lado del rostro, tales como parpadear, levantar las cejas, sonreír o expresar emociones en su cara, señaló Cruz Alcalá.
Algunas veces presentan, aparte de la parálisis, dolor detrás de la oreja, del lado de la afección. O sea, si se afecta el nervio facial, porque son dos nervios faciales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces, en ocasiones el paciente manifiesta antes de la parálisis dolor detrás de la oreja. ¿Sí? Y después viene pues la pérdida del movimiento de la mitad de la cara. Hay veces que se puede incluso afectar hasta los dos nervios faciales, entonces el paciente pues no puede gesticular de los dos lados de la cara. Generalmente eso es lo que puede haber, pero realmente viene el dolor y luego inmediatamente viene la pérdida de la función, o sea, la parálisis de los músculos de la cara.
El experto mencionó que es importante buscar atención médica de inmediata si se presenta un síntoma o bien parálisis, ya que podría tratarse de herpes o un accidente cerebrovascular.
Bueno, aquí lo importante, si alguien tiene imposibilidad para cerrar el ojo y nota pues que al sonreír se le va la boca a un lado, pues debe de acudir inmediatamente con el médico para que le dé el tratamiento oportuno y adecuado y el paciente pues se recupere pues lo más que se pueda. Esta parálisis facial a veces puede dejar secuelas, puede dejar como secuelas lo que le llamamos las lágrimas de cocodrilo, en que el paciente después de recuperarse, después sin motivo, lagrimea del lado de la parálisis. O a veces también puede quedar con otra situación como un hemiespasmo facial. Ahora, es importante pues que busquen la atención médica porque el nervio facial no nada más se afecta por la exposición al aire frío o por el herpes. A veces una parálisis facial pues puede indicar también la presencia de algún tumor en la cabeza.
El profesor del Centro Universitario de Los Altos agregó que es importante acudir inmediatamente con un especialista para un tratamiento oportuno al presentar parálisis facial para descartar otra enfermedad, además de acudir al tratamiento con terapia física. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, los detalles de esta información. La verdad es que muchas veces no le prestamos atención a síntomas que tenemos y pueden venir cosas realmente serias, ¿no? En este caso, como en todos, yo creo que sí es importante que si notamos algo raro, acudamos al médico. Hay cosas que pueden ser provocadas por nuestros propios hábitos, pero hay otras que no. Entonces, por eso creo que es muy importante que nos atendamos de manera oportuna, no dejar que pasen meses cuando tenemos una molestia. Y bueno, en otros casos son problemas súbitos, ¿no? Prácticamente.
Sí, pues además del dolor, pues al presentar parálisis por la boca, que no puedes mover los labios, los ojos, no puedes levantar la ceja, puede tratarse también, pues también aparte de lo estético, puede tratarse también de un derrame cerebral, por ejemplo. Entonces es importante pues acudir inmediatamente con un neurólogo, que es el especialista en esta enfermedad.
Exactamente, Isela, pues te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Sin duda es muy valiosa y aquí lo importante es estar atentos y poner en práctica en caso de que sea necesario. Te agradezco la información, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Último bloque de Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al comandante Arbizu en el ABC de la prevención. Hoy nos recordará cómo debe ser el uso de los extintores. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que les sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Con un tema más para todos ustedes, hoy en el ABC de la prevención estaremos hablando de nueva cuenta del uso y manejo de los extintores. Sin duda los extintores están relacionados con los incendios, muchas personas los conocen porque los han visto colgados en los muros y paredes de algunas empresas, como gasolineras, ferreterías, mercados, tiendas, escuelas u oficinas de gobierno. Más sin embargo, la mayoría de todas estas personas desconocen el contenido, cómo funcionan y en qué momento se deben de utilizar. Pues bien, permítanme comentarles que los extintores es un recipiente que en su interior tiene un agente extinguidor que nos permite apagar incendios en su fase inicial, es decir, cuando apenas estos comienzan. Estos extintores existen en varios tipos y de varios tamaños, así que cada empresa o cada responsable de algún inmueble, incluyendo propietarios de casas particulares o vehículos, debe de elegir el extintor más idóneo en cuanto a tipo o tamaño a fin de protegerse de probables incendios. Empecemos a hablar de los tamaños. Los extintores los van a encontrar desde 4 kilos y medio, 6, 8 y 6 kilogramos, que ordinariamente van a ser portátiles o de un tamaño mucho mayor, de más de 20 kilogramos, y estos serán móviles, es decir, tendrán llantas para moverlos, para poderlos desplazar con facilidad. También existen extintores de 1 kilogramo, que son los que se utilizan para vehículos. Ahora hablemos de los tipos. Existen extintores que son a base de agua, otros contienen polvo y otros son a base de gas. Los extintores que son a base de agua, su recipiente es cromado, tienen una válvula de llenado para líquido y otra válvula para poner aire a presión. Los extintores de gas pueden ser gas halón o gas dióxido de carbono, también conocidos como CO2. Son como un pequeño cilindro de gas pintado de rojo con boquilla grande, la cual permite que se expanda el gas a la hora de verterlo. Y finalmente, los extintores más comunes son los de polvo, también su recipiente es rojo y son los más utilizados. Ahora bien, ¿cómo decido yo qué tipo de extintor debo tener y de qué tamaño lo debo de comprar para prevenir incendios? Y bueno, para poder dar respuesta es necesario saber para qué tipo de fuego me quiero proteger, y aquí se los describo. Existen los fuegos tipo A, que son aquellos que se involucran materiales combustibles sólidos como el papel, madera, cartón, telas, harinas, granos, hojarasca seca, entre otros. Existen los fuegos tipo B, que son aquellos que se involucran materiales combustibles líquidos, como el petróleo, el alcohol, la gasolina, el diésel, el tíner, el aguarrás, las pinturas de esmalte, aceites, entre otros. Los fuegos tipo C son aquellos que se involucran materiales combustibles eléctricos, es decir, cables con energía, aparatos encendidos, tableros, transformadores, igual, entre otros. Y los fuegos tipo D son aquellos que se involucran metales combustibles, es decir, metales que se funden con el fuego, como son cobre, aluminio, magnesio, potasio y sodio, por mencionarles algunos. Existen también fuegos tipo K, y estos son incendios generados en cocinas donde se utilizan aceites y grasas vegetales u orgánicos. Se les conoce como K porque kitchen significa cocina en inglés, y son extintores especiales para extinguir incendios en cocinas. Ahora sí, estamos en condiciones de decidir qué tipo de extintor es el más idóneo. Un extintor a base de agua me permite apagar fuegos tipo A. No me sirve para fuegos tipo C energizados porque el agua es conductora de energía. No me sirve para fuegos tipo B porque el agua en los líquidos combustibles es más pesada que ellos, y a la hora de aplicarlo lo más seguro es que el combustible quede por encima del agua y este se riegue o se escurra con gran facilidad. Por lo tanto, estaría expandiendo el incendio. No se debe utilizar extintor a base de agua en aceites calentados, porque tendrá una reacción muy violenta que te puede salpicar a tu cuerpo y provocarte quemaduras severas. Un extintor a base de polvo químico seco me va a permitir extinguir fuegos tipo A, B y C. Este tipo de extintor es el más utilizado porque me sirve para apagar incendios de tres tipos: sólidos, líquidos y gaseosos. La desventaja que tienen estos extintores es que son a base de polvo, por lo tanto te van a ensuciar mucho e incluso provocan contaminación en el ambiente y corrosión en aparatos eléctricos, si es que no se limpia. En un restaurante donde se cocina con aceites en freidoras, si estas se llegan a incendiar, no debes de apagarlos con este extintor, porque aunque sí se controla el incendio, la comida y el aceite donde cocinabas se ha contaminado con el polvo y ya no podrás consumirlo. A veces el restaurante tendría que cerrar hasta que no realicen las labores de limpieza. Un extintor a base de gas CO2 me permite extinguir fuegos tipo B y C. Estos extintores contienen gas, el más utilizado es el CO2. Son extintores muy limpios, no contaminan el ambiente. Lugares donde se tenga equipo de cómputo o electrónico deben tener un extintor a base de gas. Lugares como restaurantes donde se procesen alimentos deben contar con un extintor gaseoso, porque en caso de utilizarse no se contaminan los alimentos y el restaurante podría seguir laborando sin problemas. Algunas recomendaciones: si deseas proteger tu auto, puedes traer extintores de polvo de 1 kilogramo. Para el hogar, un extintor de polvo de 6 kilogramos sería el ideal. Si hay mujeres que no tienen muchas fuerzas en las manos, pueden contar con un extintor de 4 kilos y medio, para que no les cueste trabajo manipularlo. Finalmente les explico qué información contiene la etiqueta que traen los extintores. Esta etiqueta se le conoce como pictograma, y en ella viene para qué tipo de fuego me sirve el extintor. Viene un instructor de uso, los pasos a seguir, que son tres pasos muy básicos. Número uno, quite el seguro girándolo. Número dos, sujete la manija y apunte a la base del fuego a una distancia de 3 metros, y número 3, dirija la descarga a la base del incendio. También trae los tipos de fuego para los que me puede utilizar el extintor. En este caso, el que estoy viendo es A, B, C, es un extintor multiusos y me sirve para tres tipos de fuego. También trae la fecha de caducidad del extintor, porque hay que darles mantenimiento una vez al año, la empresa que te vendió el extintor. Y estos extintores también están regulados y certificados. Pues bien, con eso cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Por favor, cualquier duda que surjan del tema, llamen o escríbanos a los correos de la radio para estar en condiciones de responderles. Nos estaremos escuchando la próxima semana, donde estaremos hablando con otros temas importantes para las personas, fomentando la cultura de la protección civil. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Y ya se encuentra en la línea telefónica el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. Buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana? Amanecimos con una agradable llovizna.
Así es, Ana Cristina, mira, te comento, primeramente, bueno, en el panorama general, te comento que el monzón mexicano continúa y se mantiene en el noroeste del país y nos está originando lluvias fuertes con granizo incluso para los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California Sur. Tenemos también canales de baja presión en la península de Baja California y en la península de Yucatán, y otro que recorre desde el norte hasta el sur de la República Mexicana, incluyendo, como ya te comentaba, la península de Yucatán, lo que nos va a generar lluvias de moderadas a fuertes en gran parte de la República Mexicana. Para esto, bueno, el pronóstico de lluvias es el siguiente: esperamos lluvias intensas para Chihuahua, Durango y Sinaloa, fuertes para Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, y ligeras a moderadas para el resto del país. Se mantiene también la onda de calor en la República Mexicana, con temperaturas por arriba de los 30 grados centígrados, incluso para Baja California y Sonora se esperan de 40 hasta 45 grados centígrados. Y como ya lo comentabas, bueno, en la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, debido a este canal de baja presión que te comentaba, que se extiende desde el norte hasta el sur, pasando por toda la Sierra Madre Occidental, pues nos está generando un ingreso de humedad del Océano Pacífico y nos está generando este tipo de precipitaciones. Esperamos para el día de hoy y los próximos dos o tres días, esperamos cielo nublado la mayor parte del día, con chubascos e incluso tormentas eléctricas en la región, con lluvias de ligeras a moderadas. Esperamos ambiente fresco al amanecer y cálido durante la tarde, es decir, temperaturas mínimas entre los 14 a los 16 grados centígrados y las máximas estarán de los 28 a los 31 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas hasta de 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Y bueno, pues te comento, Ana Cristina, en la observación de la lluvia, tenemos ya hasta el día de hoy una lluvia acumulada de 497 milímetros, estamos acercando ya a los 500, por lo que bueno, se ha estado recuperando poco a poco la cantidad de precipitación.
Decías en algún reporte anterior que el año pasado fueron poco más de 600.
Así es, rebasamos por poco los 600 a 630 milímetros, y pues el día de hoy ya vamos por los 500. Entonces pues esperemos que lo que resta de este temporal, incluyendo pues prácticamente ya estamos en el último lunes del mes de agosto, pero en lo que resta de aquí a la tercera, cuarta semana de septiembre, pues podamos recuperar otros 100, 150 milímetros, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues esperemos que así sea. Por lo pronto te agradezco tu participación y te estaremos escuchando en una siguiente semana.
Claro que sí, estamos a la observación, estamos a la espera. Que tengan un feliz inicio de semana.
Gracias, e igualmente para ti, te agradecemos, y también a toda nuestra audiencia el favor de su sintonía. Nos despedimos, les recuerdo que tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán de lunes a viernes a las 11 de la noche y en vivo nos encontramos el día de mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.